Son las 9:08. Tengo el gusto de saludar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es don Luis Planas. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y en primer lugar, enhorabuena, Carlos, a usted y a COPE por esos buenos datos que acabo de tener conocimiento del Estudio General de Medios, ¿no? Gracias. Enhorabuena por su trabajo.
Gracias, querido ministro. Bueno, vamos a ver, el campo está... Estos días hemos estado hablando con ganaderos, agricultores, ganaderos de vacuno, los del lácteo, los de el cerdo, los del el cordero. Ciertamente están pasando momentos muy apretados. Básicamente el problema es que a todos les ha subido el coste de producción y la venta de sus productos no compensa ese coste. Yo sé que los ministerios de Agricultura, particularmente, bueno, ningún ministerio está para poner precios a los productos porque no puede. Y también sé que suba el maíz o que suba el diésel, pues no es atribuible a ninguna gestión ministerial. ¿Pero qué puede hacer un ministerio ante esta circunstancia? ¿Qué es, por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria?
Vamos a ver, son muchas cosas que coinciden en este momento. Yo creo que es un desarreglo general que estamos viendo no solo en España, sino en la Unión Europea y a nivel internacional, en la economía mundial. Ha estado año y medio prácticamente parada o al ralenti. Se ha puesto en marcha de nuevo de forma muy intensa, se ha incrementado mucho la demanda, no tanto la oferta. Entonces tenemos una situación que está afectando efectivamente, lo decía otro día la FAO, un incremento medio de un 30% de los precios en el sector de la agricultura. Aquí en España lo que tenemos es que tenemos en este momento unos precios que son relativamente buenos, particularmente buenos, por ejemplo, en los cereales, también en el aceite de oliva, si lo comparamos con las últimas campañas, también en los cítricos, en la fruta de hueso, en el vino también, pero efectivamente, como usted muy bien decía, se han incrementado los costes de producción, particularmente de dos factores. Uno que tiene una cierta repercusión, que son los fertilizantes vinculados al gas en su producción, que es una cosa que lógicamente es muy difícil de controlar, y una segunda que me preocupa más, porque son evidentemente todo el tema de los piensos, donde es prácticamente el 52% de los insumos del sector primario español y donde efectivamente el margen de rentabilidad de los sectores ganaderos y en particular del vacuno de leche es muy justo. Mencionaba usted la ley de la cadena. Efectivamente, se aprobó definitivamente la semana pasada. Se publicará dentro de unos días en el Boletín Oficial del Estado. Yo reuní la semana pasada toda la cadena en el Ministerio, tanto a la producción, las organizaciones agrarias, como a la industria, a la distribución, y creo que es muy importante que examinemos los márgenes que hay para poder efectivamente un reparto más equitativo del valor. Ahora, seamos claros, hay, por ejemplo, en el caso del sector lácteo, los márgenes son muy, muy estrechos. Es verdad que la leche ha sido utilizada en muchas ocasiones como un producto reclamo por parte de algunas empresas de distribución. Los márgenes son muy justos y efectivamente tenemos que analizar qué hacer. Yo ahí, esperando, como dice el Banco Central Europeo y el Ecofin, que probablemente después de Navidad, a principio de primavera, los precios van a bajar significativamente, pero aún así estoy preocupado, como usted dice. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues estamos haciendo, en primer lugar, discutiendo con la Comisión Europea. Este fin de semana marcho a Bruselas, hay un Consejo de Ministros de nuevo de la Unión Europea. He vuelto a plantear el tema de los piensos y el tema de los fertilizantes. No hay un problema, afortunadamente, de abastecimiento, sí que hay un problema de precios y tenemos que ver cómo dentro de la cadena podemos situar esos márgenes e ir hacia allá. Lo digo porque quizás alguno piense inmediatamente, haya algún oyente piense, es que no hay posibilidad de algún tipo de ayudas. Nada está descartado, pero piensen ustedes que solamente un céntimo, por ejemplo, en el precio de la leche al productor son mucho más que miles de millones en materia de ayudas. Por tanto, yo creo que hay que saber buscar el instrumento justo y, sobre todo, proteger a nuestros agricultores, a nuestra agricultura familiar y profesional, que es la que más está sufriendo en esta situación, ¿no?
Claro, si un productor de leche por motivo de los piensos, bueno, también me imagino que el aumento de la electricidad, los combustibles, tendrán algún tipo de incidencia, pero fundamentalmente los piensos. Le sube tantísimo la producción y luego la tiene que vender a 0,4 céntimos menos de lo que le ha costado. Alguien hace negocio, o el que ha plantado maíz, si es que los piensos hacen
bueno,
con maíz,
es que
no lo sé,
sí.
o el que compra la leche. ¿Eso la ley, esta ley puede intervenir de alguna manera a situar cada cosa en su sitio, o eso es imposible?
Sí, sin duda, esta ley está pensada para eso, esta ley está pensada sobre todo para provocar algo que usted bien conoce, y yo también, y muchos sin duda de los oyentes. Yo creo que dar transparencia a la formación de precios, el que los contratos por encima de 1.000 euros sean todos por escrito, todo eso va a favorecer, sin duda, pues la claridad, digamos, en las relaciones. Yo, de todas formas, quiero decir una cosa muy clara. Aquí, como en tantos problemas en la vida y en la sociedad, no hay una varita mágica, ojalá existiera, que lo solucionara todo. Mi preocupación es que, efectivamente, esos costes de producción pueden estar en algún momento por encima del precio de venta, y yo sé que para algunas explotaciones en este momento se está produciendo. De ahí la necesidad de responder. Yo creo que hemos estado en contacto tanto con las organizaciones agrarias como con la industria, como con la distribución. Ya hay empresas de la distribución y hay industrias que están respondiendo favorablemente y están incrementando ese precio. Yo creo que hay una reflexión general, si me permite, Carlos, que creo que es bueno traer aquí, ¿no? Quizás el caso más extremo sea el caso de la leche, pero afecta en general a la alimentación. Hace poco repasaba para una conferencia unas notas, ¿no? En el año 1986, ¿no?, cuando ingresamos hace 35 años en las comunidades europeas, el 30% del gasto medio de una familia española lo dedicamos a alimentación. Ahora está en el 15%, exactamente estaba en el 14% en el año 19, subió al 17% como consecuencia del confinamiento en el año 20. Es decir, es verdad que España ha aumentado la renta media per cápita, pero también le dedicamos menos dinero porcentualmente a la alimentación. ¿Eso es normal, sí o no? Yo no estoy diciendo que los precios deban aumentar, pero sí que hay que situar las prioridades. Y para mí la alimentación, evidentemente habla el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, es una gran prioridad. Hablamos mucho de salud, de sanidad, que es absolutamente necesaria. Hablamos también hablamos de educación, hablamos de servicios públicos, pero la alimentación es una necesidad básica que tiene que ser justamente retribuida a quien participa en ella, ¿no? Nuestros agricultores y ganaderos y también nuestros pescadores, ¿no?
Hablando de pescadores, también es un sector que puede movilizarse. Bruselas contempla reducciones en 2022 de capturas en el Mediterráneo y también de los tiempos de captura. Pues ahí afecta merluza, lenguado, la gamba. Uh-huh. Creo que el porcentaje es de hasta un 7%. ¿Qué expectativas tiene? ¿Cómo va a intentar convencer a sus colegas europeos de que eso no sea así? Porque creo que usted ya ha protestado en Bruselas.
Sí, efectivamente, este es el consejo que mencionaba antes, que empieza este fin de semana y para el cual me desplazo a Bruselas. Es un consejo que se celebra siempre en diciembre, es el que fija los taxi cuotas para el año 2022. Es muy importante porque la flota española es la primera de la Unión Europea y ahí sabemos qué capturas en cada especie y en cada caladero podemos llevar a cabo para mantener los stocks biológicos, pero también para dar rentabilidad a nuestros pescadores y a nuestras empresas. Las cifras son diferentes según cada stock, es decir, cada uno de ellos. Hay una propuesta de la Comisión, normalmente suele ser una propuesta al alza, que los ministros y yo particularmente intentamos atemperar, sobre todo porque hace falta conservar los stocks, pero sobre todo también hace falta que las empresas sean evidentemente rentables. Tenemos tres grandes discusiones este año: los caladeros compartidos con el Reino Unido. Ahora, después del Brexit, evidentemente hay caladeros que tenemos que discutir entre Unión Europea y Reino Unido, y ahí está pues en la merluza norte, está el rape, están los gallos y también el bacalao como una especie, sobre todo porque son capturas accidentales las que tenemos en las aguas, son los intereses principales. Después tenemos las aguas comunitarias, particularmente pues Atlántico noreste, donde está la merluza sur, como mayor interés y será uno de los temas fundamentales para la discusión de este fin de semana y de principio de la semana que viene. Y finalmente, como usted mencionaba, el tema del Mediterráneo. Tema que me preocupa mucho porque conozco bien la situación del Mediterráneo. Hace un par de años entró en vigor una nueva regulación, una regulación muy estricta, que es necesaria, evidentemente, porque el Mediterráneo necesitamos conservarlo como mar cerrado que es. Yo debo decir, de todas formas, en voz alta, que no todos los problemas del Mediterráneo, ni mucho menos, yo creo, al contrario, que la pesca es un tema menor, la mortandad por pesca, creo que la polución, por ejemplo, es un problema mucho más importante en el Mediterráneo, pero ya que hablamos de pesca, ha habido reducciones del 10 y del 7,5%, y la postura de España, y mi postura como ministro, ya lo he dicho hace varias semanas, es que claramente no podemos continuar por esta vía. Hay que buscar mecanismos de selectividad con los institutos científicos, con el Oceanográfico Nacional y con el CSIC, para intentar que las capturas puedan ser capturas más selectivas, pero que mantengamos la rentabilidad de los aproximadamente 900 buques que tenemos faenando en el Mediterráneo, que es pesca artesanal, que está muy metida, yo diría, que en nuestras comunidades costeras, en nuestros pueblos, y que, por tanto, forma parte de esa realidad pues económica, social, territorial. Hablamos mucho de despoblamiento, pero es que si hablamos de despoblamiento tendremos que dar posibilidades a aquellos que viven en los lugares, ¿verdad?, que se despueblan, de que puedan vivir allí dignamente. Y yo creo que nuestros pequeños puertos de pesca en el Mediterráneo tienen que tener rentabilidad y posibilidad de trabajar. Va a ser muy duro, ¿eh? Ya el sector lo sabe. La postura de la Comisión es una postura muy firme en esa materia, la mía también, y vamos a ver, aquí hay una asimetría, somos 27 Estados miembros, solo 3 estamos directamente concernidos, España, Francia e Italia, en situaciones distintas. La Comisión de partida tiene ya la mayoría cualificada para que sus propuestas salgan adelante, pero yo creo que a la Comisión tampoco le conviene ni que Italia, ni que Francia y sobre todo España, el primer país pesquero de la Unión Europea, se coloque enfrente. Hace poco se adoptó el reglamento del Báltico y Alemania votó en contra. Y ahí votó en contra claramente, pues, y se quedó en minoría. Yo espero no estar en esa situación, pero desde luego lo que tengo claro es que vamos a defender con mucha firmeza a todos nuestros pescadores, porque además tienen razón. Quiero decir, yo creo que hay que defender los stocks biológicos, pero también nuestros stocks de pescadores. También tienen ellos que tener la posibilidad de poder faenar y, por tanto, mantener ese equilibrio entre lo biológico y lo económico, que tan importante es.
Hablaba usted de los productores de cítricos. Se lamentan muchos productores de cítricos que mucha fruta se quede en el árbol y lo achacan a las importaciones de cítricos que se producen desde Sudáfrica, Egipto, Marruecos. ¿Qué piensa usted de eso?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que particularmente esta campaña, según los datos del Aforo, va a ser incluso ligeramente inferior a la campaña anterior, con lo cual yo creo que el mercado va a demandar, ahora ya ha empezado el frío, y está claro que hay una correlación entre el consumo de cítricos y la temperatura. Va a ser una campaña que la previsión, me reuní con el sector en Valencia hace un par de semanas, es de unos precios estables, muy similares a los del año pasado. El tema de las importaciones es un tema distinto. Vamos a ver, hay unos cupos por partes del año, por periodos del año, por cantidades y precios. Pero sobre todo la preocupación del sector es la preocupación de que puedan producirse estos cítricos en países terceros en condiciones distintas de aquellas que se hacen en la Unión Europea, por ejemplo, la prohibición de determinados productos fitosanitarios, de plaguicidas, de fertilizantes, o bien también de que puedan efectivamente traer plagas a la Unión Europea. Debo decir al respecto que estamos en frontera intentando subir los controles. De hecho, el reglamento cítricos es el reglamento más estricto que hay en materia de controles en frontera. Y estoy planteando con Francia y otros países el que haya lo que denominamos unas cláusulas espejo. Es decir, si un productor de un país tercero produce y utiliza un producto fitosanitario que no está autorizado en la Unión Europea, ese producto no se podrá vender, no se debe poder vender en la Unión Europea. Hoy se puede vender y a mí me parece injusto. Ya es una batalla que yo creo que tenemos que ganar. Ahora bien, situémonos claro. La producción española es más del 70% del abastecimiento del mercado de la Unión Europea. Lo que quieren nuestros productores, con razón, es mantener esos niveles y también, evidentemente, pues aumentar nuevos mercados, como puede ser el caso de Canadá. Esta mañana me reúno con la embajadora de Canadá. Canadá es un gran mercado de cara al futuro de nuestras exportaciones y hay que tenerlo presente.
Le quiere preguntar Juan Fernando Miranda.
¿Qué tal, ministro? Muy buenos días.
Buenos días.
Quería preguntarle por Marruecos, porque las relaciones entre los dos países no pasan por su mejor momento. De hecho, la embajadora marroquí está allí, no ha vuelto después de aquel lío con los inmigrantes que llegaron a Ceuta. Y siempre está sobre la mesa, cuando hay relaciones tensas con Marruecos, la cuestión de la pesca. Este tema, ¿usted valora la posibilidad de que puedan darnos un susto en algún momento que afecte a nuestros pescadores, a nuestros barcos, o la cosa está tranquila?
Bueno, vamos a ver, le correspondería a mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores, sin duda comentar el estado de las relaciones bilaterales, pero por un cierto conocimiento que tengo del tema, le diré que me parece que las relaciones en este momento son buenas, funcionan entre nuestros dos países, aunque es verdad que el hecho de que no haya vuelto la embajadora pues es un dato que sorprende un poco en este contexto y evidentemente pues yo creo que de cara al futuro, evidentemente nuestros dos países, tanto España como Marruecos, estamos interesados en tener una relación bilateral diplomática, pero también económica, social y cultural, que sea buena y que sea intensa. Como usted sabe, y es público y notorio, he sido 7 años embajador de España en Marruecos, con lo cual algo sé del tema. El tema de pesca, el Tribunal General determinó que determinados aspectos del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos no eran conformes al derecho internacional. La posición de la Unión Europea no es esa, ni del Consejo ni de la Comisión. Por tanto, se ha decidido recurrir ante el Tribunal de Justicia a esa sentencia del Tribunal General y el acuerdo permanece en vigor y, por tanto, no hay ninguna novedad al respecto.
María,
continúan faenando nuestros barcos con absoluta normalidad.
Sí, yo quería saber, después de la reunión que mantuvo con los distintos representantes de los sectores la semana pasada en el Ministerio, no sé si se han aplacado las intenciones del campo, de sectores del campo, de ir a una huelga en combinación o en conjunto con los transportistas. Pero, en todo caso, lo que da la impresión de que no se soluciona es el sistema oligopolístico que hay, ¿no? En ese mercado, concretamente. No sé si el Ministerio, no sé si debe, pero si tiene alguna idea para sugerir para solucionar eso.
No, efectivamente, yo creo que la pregunta es muy correcta. Yo creo que estamos en un momento de una profunda transformación de todo el sector primario en España y en la Unión Europea. En la forma de producir, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, lo cual supone evidentemente costes más altos y, por tanto, supone un elemento a tener muy presente. También desde el punto de vista de la cantidad, porque somos más gente, ¿verdad?, en el planeta Tierra, y por tanto hay ahí pues más mercados, más futuro, pero también evidentemente pues más trabajo que realizar. Y después los desajustes, como usted mencionaba, desde el punto de vista del funcionamiento. Este no es un tema, lo decía antes, de la noche a la mañana, pero esta ley, estas dos modificaciones de la ley de la cadena alimentaria, que por cierto son la transposición de una directiva europea, lo cual muestra que no es un problema solo español, sino también evidentemente un tema europeo, son el buen camino. El buen camino desde el punto de vista de incrementar el valor en toda la cadena, de incrementar la transparencia, de incrementar la competitividad, de incrementar la innovación y, por tanto, de lograr dar una retribución más justa a los productores, que yo creo que es el elemento fundamental. Si no están, cuando hablamos de un trabajador asalariado, hablamos siempre de un salario digno, ¿no? Pues una retribución digna para un agricultor y un ganadero es totalmente necesaria. Y también en el resto de la cadena, ¿eh? También la industria, sin duda, y todas las grandes empresas de distribución, pequeñas y medianas y grandes, como lo es en la distribución. Pero el eslabón más débil está claro que está en el sector primario. Y ahí, bueno, pues hay preocupación. Yo espero que, como digo, los precios de los insumos puedan moderarse e incluso disminuir, pero estamos a su lado y en permanente contacto para intentar responder a sus necesidades, siendo esto realmente pues complejo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero desde luego hay una voluntad comprometida del Gobierno y la mía personal de estar ahí junto a ellos para responder a los problemas que tengamos.
Veremos cómo va ese Consejo Europeo entonces. Y lo analizaremos debida y tranquilamente. Don Luis Plana, muchas gracias como siempre. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo y un saludo también a todos los oyentes. Gracias.